20 minutos después de las 10 de la mañana, estamos comunicados con la persona que nos habla en el subconsciente. Cada vez que voy a agarrar una billetera virtual, cada vez que, muy pocas veces, esto sí, muy pocas veces, no porque soy Bill Gates, ni soy Elon Musk, nada más alejado, pero creo que la gran mayoría de nosotros, y vos que estás del otro lado, te acostumbraste a casi no usar billete. Desde la salida de las billeteras virtuales, es más cómodo pagar cualquier cosa con la billetera virtual. Y además, antes me daba mucha culpa, si pagaba algo de 800 pesos, decir, te lo transfiero con... Ahora ya directamente es escanea el QR, todos lados, ya se me fue la culpa. Pero cada vez que voy a hacer esas pequeñas, mínimas y ridículas compras que me hacen una persona que se siente Elon Musk, pero que estoy gastando algo todo lucas, no me siento, no soy Elon Musk, sí. Aparece una voz por atrás que me dice...
No te vas de vacaciones el año que viene si dejás de gastar estas boludeces.
No, sabes. Yo digo, Ariel Galetti,
¿sabes lo que me pasa a mí con esta teoría del chiquitaje? Y ya
chiquitaje Tapia, ¿eh?
Hay lugares que saqué de la casa que saqué las bombitas de luz. Porque digo, si tranquilamente puedo cocinar
puedo con una iluminarme vela. En el living con lo que tengo en la cocina.
Tengo un balcón a la calle, utilizo la luz de la ciudad de Buenos Aires para algunas cosas adentro de mi living, por ejemplo.
¿Vos te das cuenta que es casi un virus?
Es casi un virus.
Se metió dentro de nuestra mente y sí. No sale más.
Estoy a punto de hacer flan baño María con el agua de la ducha.
Y tengo mucha gente que me manda mensajes y me dijo, escuché atentamente lo que dice Ariel Galetti y voy a seguir sus pasos. Y al varios días después me dice, es imposible hacerlo. No puedo dejar de gastar, pero intentalo. Sí. Que nuestro gurú, el número uno en economía, la persona que nos guía en la vida, más que cualquiera de nuestros padres. En el caso mío y de Manu, el de Manu no le da bola, el mío tampoco, así que no va a ser un trabajo muy difícil que tenés, Ariel. Bienvenido a Amnesia.
Hola chicos, ¿cómo están? Gracias por esa introducción tan ahorrativa. Bueno, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Y de verdad es así, desde que empezamos con la sección y recomendaste empezar a prestar atención en esos pequeños gastos, en esas pequeñas pinchaduras que hay en la canilla, que se nos va una luquita acá, dos luquita acá, cinco luquita acá, tres luquita acá, uno hace la cuenta final del mes y es mucha plata. Estoy prestando, no de rata, porque de momento reconozco que me sentía un ratón, porque dijo, no, pero no puedo, soy una rata si no hago esto. Pero después cuando veo los frutos, digo... Alabado sea el señor Ariel Galetti.
Yo lo voy a ver en el verano esto, recién en el verano.
Claro, el impacto en el verano, en las vacaciones, digamos.
Así es.
Dios te voy a buscar si no, mirá que estamos oscura en casa.
Voy a ir igualmente, quizás el mes que viene vaya, así que vamos a tener un programa quizás algún día vivo.
Muy bien, así me gusta.
¿Cómo están? ¿Todo bien?
Muy bien, Ari. Muy movida todas las economías, muy movida todas las billeteras virtuales y muy movido algunos trabajos, porque hay como cierta reconversión en mucho laburo. Desde inteligencias artificiales, de formatos con billeteras virtuales, plataformas digitales, venta online, hay como una transformación, ¿no?
Sí, a ver, nosotros venimos trabajando acá en la tele, en la radio, acá en Radio Nacional, todo lo referido a ahorrar, a invertir, pero poco nos enseñan a generar también, ¿no? Y dentro de esa generación está la preparación que tenemos que tener como técnicos, como profesionales. Entonces, hablar un poco de cuáles son las carreras, profesiones, oficios que están en tendencia. Se habla mucho de la inteligencia artificial que va a suprimir puestos de trabajo, que la gente tiene miedo. Pero bueno, hay un montón de nuevas carreras y algunas profesiones y oficios no tan nuevos, que hacen que los podamos analizar. Esto también hablarle a nuestra comunidad joven, chicos que están en el secundario, trabajamos mucho en escuelas, esto, ¿no? Decir, bueno, muchas veces los chicos ya no quieren estudiar una carrera tan larga, entonces ofrecerles también esta parte de oficio que está tan olvidada. Ayer miraba un video de una persona que hablaba de que sí, la inteligencia artificial puede suprimir un montón de cosas, pero no va a suprimir a un electricista que necesita conectarte la luz para que vos prendas la compu y generes códigos para la IA, por ejemplo. Entonces, hay un montón de cosas que se han dejado de lado en Argentina, como por ejemplo los oficios, las escuelas de oficios, y que son tan, tan demandados hoy. Y les pasé a la producción un ejemplo de las, no sé si las vieron, Electrilinda, se ha hecho muy viral hace muy poquito, que son un emprendimiento de mujeres que hacen electricidad, y bueno, ellas van mostrando su diario, su día a día, y lo que van facturando. Y realmente es para tener en cuenta.
Ari, ¿sabes que hace muy poquito hablamos en perdón, hablamos en familia sobre eso, sobre cómo estamos todos atravesados por la tecnología, que hubo como un triángulo de las Bermudas hace unos años entre que nadie quería volver a tomar esos oficios que nosotros conocíamos de memoria cuando éramos chicos, porque había mucho plomero, mucho electricista dentro del barrio, mucho gasista, la gran mayoría no estaban matriculados, eran de oficios porque su tío, su abuelo, su primo o porque le gustaba. Había estudiado eso, entonces lo aprendieron acompañando. Después, para mí, un triángulo de las Bermudas que desaparecieron todos porque estaban los conocidos de siempre, algunos iban creciendo. Yo tenía a Polo, que cuando vivía en Villa de Lina era un señor muy grande, más de 80 años, que subía al techo, que te hacía todas las actividades posibles. Bueno, Polo ya claramente es una persona que no está en este plano. Hubo como un triángulo donde desaparecieron y ahora hay como esto, volvieron nuevas generaciones a tomar la posta de estas actividades que no tienen que ver directamente con la tecnología, pero que sí ayudan a todas las nuevas, a los nuevos emprendimientos, y después otro que tiene que ver con la casa, ¿no? Ser gasista, ser plomero, que no tiene que ver por ahí nada con la tecnología. ¿Querés que escuchemos lo que tenemos de las chicas estas que laburan con electricidad?
Es muy lindo y es muy motivador y es muy inspiracional para la gente también.
Dale, ahí vamos.
Hoy pasé de no conseguir absolutamente nada a fundar mi empresa de electricidad 0800 Electrilindas. Estas últimas semanas estuve sacando por día entre 150 y 200 por día, más o menos, trabajando 8 horas por día o 9 horas. El día que me la jugué realmente cambió mi vida, cambió mi estilo de vida, cambió mi sueldo. Cambió todo, subir videos y dedicarme a este oficio, la verdad que me salvó. Hicimos la electricidad en casa con mi suegro, yo lo ayudé, y ahí fue cuando a mí realmente me interesó este tema y de decir, es por acá. Lo primero que aprendí fue el circuito que me hizo mi suegro, que me hizo prender una lamparita y un enchufe, me acuerdo que enchufamos una planchita. En ese momento que realmente haces bien esa conexión y que aprendiste algo nuevo y que sabes que puedes sacarle provecho, más en la situación en la que yo me encontraba, ahí fue como un manotazo de ahogado que me salvó realmente. Y después me anoté en el curso de electricista domiciliario. Lo que a mí más me sirvió fue que fue solo una clase teórica y las demás clases fueron todo práctica. No me llamaba nadie, salimos a tirar volantes, lo imprimí en la misma gráfica que me echaron. Entonces salió el tema de las redes, lo hice y bueno, el resto es historia. Fue de 10. Un orgullo para mí realmente poder aprender todos los días un poco más y que la gente confíe en lo que yo hago. Estoy como para cualquier obra que venga, la enfrentamos, olvídate.
Ari, para mí, el primero que no vi el video, solamente lo escuché, se le nota en la voz la felicidad, se nota en la voz el orgullo, y me deja algunas cosas claras que debato habitualmente. Todos hemos pasado por actividades o trabajos donde podemos entrar en un loop de queja. Y ese loop de queja nos va a llevar solamente a la autodestrucción, porque si no pegas un salto, la queja tiene algo que es tremendo, que te va a absorber la salud, la mente, la pasión, las ganas, te va a llevar a la desintegración absoluta si no tomás riendas y no tomás como, bueno, este es el último día de y el primer día de. Hay un momento, y yo sé que por ahí que vos, que no vos Ariel, sino vos oyente que estás del otro lado, decís, sí, es fácil. No, no es fácil. Todos hemos saltado de un trabajo donde nos dimos cuenta que realmente ya no daba para más. Que estamos como en esas parejas que decís, estoy lupeado que ya no hay amor, ya no nos damos besos, no tenemos sexo, no cocina uno al otro, no nos hacemos mimos, decís, y pasás meses y meses con lo mismo y te das cuenta que te vas secando por dentro. Bueno, hay un momento en algunos trabajos que las personas se van secando, a veces por mérito del laburo, a veces por mérito de la persona, a veces porque es algo que va de los dos lados, pero termina sucediendo. En el instante que uno decide pegar el salto, a veces a ningún lado más que creer en lo que vamos a hacer, es mágico.
Sí, mira, nosotros lo que trabajamos principalmente cuando vamos a las escuelas o damos charlas a personas jóvenes, más chicos, que están en el secundario, que están tomando esa decisión de qué hacer, ¿no? Después del cole, siempre decimos que uno debe pensar en lo que le gusta y ser el mejor en lo que le gusta. Mirá que yo hago educación financiera, pero independientemente de si eso tiene un horizonte económico futuro o no. Por supuesto que uno después lo va pensando y le va dando forma, pero jamás elegir la profesión o el oficio pensando en un futuro totalmente económico y financiero, porque después aparecen las frustraciones de, por ejemplo, a mí no me gustaba programar y estoy programando porque mi amigo está exportando servicios y ganan dólares. Bueno, desde mi punto de vista no va por ahí, al contrario, uno tiene que ir definiendo lo que le gusta y a partir de eso hacer lo mejor y ser el mejor. Bueno, como estas chicas que en el relato, que yo las quiero entrevistar, ya las voy a contactar, en el relato se les siente la pasión por lo que hacen y por supuesto que tiene una buena consecuencia económica, porque yo lo creo así. Acá en Córdoba, la otra vez di el ejemplo de, hay un payaso muy conocido, no sé si ustedes lo conocen, que es Piñón Fijo.
Sí, claro.
Bueno, él es payaso. Entonces estamos hablando de una persona que pronto, si hubiese escuchado a sus pares, le habrían dicho, bueno, como payaso te vas a morir de hambre. Bueno, él es una persona económicamente súper solvente que ha hecho lo que le gustaba.
¿Sabes qué?
Ese es nuestro mensajito.
Cuando, ¿cuándo esto pareció? El año pasado, un día hablando con Héctor Caballero, en esta gestión fue el primer director, está genio de Fer, subidad nuevamente. Héctor, productor histórico de eventos, Michael Jackson, Los Nocheros, La Vuelta de Serú Girán, todo lo que uno imagine, Héctor lo fue el productor. Y en un momento hablábamos sobre el momento loser del productor. Pone Daniel Greenbank, en la década del 80, Soda Stereo le lleva un demo y le dicen, ¿me lo editas en DG Discos? Ustedes nunca van a llegar a nada, es un disco horrible. Bueno, Soda Stereo vino después. Y siempre Greenback te dice, qué visión que tuve con su estéreo. Bueno, a Héctor le ofrecen a Piñón Fijo, y Héctor dijo, un payaso de mierda, ¿a quién le voy a vender? Piñón Fijo. Y me dice, lo más loser que me pasó en la vida es que me trajeron un payaso. Y dije, ¿quién me va a vender un payaso? ¿Quién le va a dar bola a un payaso cordobés? Piñón Fijo.
Sí, y hay tantos ejemplos para dar. Por eso, cuando a mí me preguntan, bueno, me dice, ¿vos sos un soñador? Bueno, no. Tiene que haber un sueño de por medio, por supuesto. Esa es la parte que no me enseñaron en la universidad. Tenía que haber un sueño de por medio, esa parte intangible. Y después, por supuesto, darle forma, establecer un modelo de negocio. Piñón Fijo tendrá y habrá tenido su modelo de negocio, como lo tendrán diferentes personas como estas chicas que acabamos de escuchar. Por supuesto, tendrán su contador, tendrán sus inversiones, sabrán gestionar la plata. Les irá mal, volverán. Pero digo, para mí en el medio siempre tiene que haber el deseo de hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Si de pronto a mí me pone decir, bueno, vas a hacer una empresa para cortar pasto. Bueno, yo te lo puedo gestionar. Yo no puedo cortar el pasto ni de mi casa, que tengo 2x2. Entonces, bueno, cada uno yo creo que tiene que ir desarrollando sus competencias, su expertise. Yo creo mucho en eso. Primero es eso y después vemos qué forma le damos al negocio, a la profesión, al oficio. Acá encontramos carreras en Argentina, por supuesto, la reina madre es inteligencia artificial, desde mi punto de vista te tiene que gustar mucho, te tiene que apasionar los códigos. Yo tengo amigos que hacen códigos, yo los veo, yo digo, esto a mí no me gustaría, por más que me pongas $10,000 por mes, yo no lo haría. Y después tenés, por ejemplo, energías renovables, carreras que tienen un auge importante, el cuidado del medio ambiente, dentro de la salud, tenemos enfermería, que no estoy diciendo que sea bien pago. Estoy diciendo que está siendo muy demandado en el mercado. La enfermería, toda la parte de biotecnología, y después toda la parte de los oficios. Toda la parte de los oficios, como te decía recién, electricistas, técnicos, plomeros, gasistas, técnicos en redes, reparación de celulares, de todo lo que es la parte tecnológica y del aparato. Así que, bueno, yo creo que hoy la persona, en vez de, o el niño o el joven, o quien no es tan joven, que quiere desarrollar en otro ámbito, creo que hoy tiene muchas posibilidades. Por el contrario de los que por ahí piensan que la inteligencia artificial vino a reemplazar todo, no, al contrario, yo creo que uno tiene que empezar a buscar dentro de estas nuevas posibilidades nuevos horizontes.
Ari, además, para mí, cuando uno va a encarar cualquier tipo de laburo, tiene que mirar los lugares donde lo va a encarar. Argentina sigue siendo un país muy arreglador. Hay otros países del mundo que se rompe algo, lo tiran a la basura, van y compran uno nuevo. El argentino todavía arreglamos las cosas. Se me rompió una lámpara, un velador, voy a ver cómo lo puedo arreglar, se me rompió esto. Todavía tratamos de arreglar cosas para darle más vida y más tiempo de vida. Hay otros países que es eso, se rompen, le tiran a la basura y compran dos para ya tener uno de repuesto. Todavía no lo hacemos nosotros eso. Entonces hay muchas actividades que tienen que ver con el arreglo de determinadas cosas que forman parte de nuestra vida, que tienen mucha salida laboral.
Sí, por supuesto. El otro día hablaba con un chico que acá hacía, un chico muy chico, 20 años, que acá hacía todo lo que era cerámica, ponía cerámica y demás. Bueno, se fue a sacar la ciudadanía de Italia y se quedó. Y el otro día hablando con él, me decía que está teniendo muchísimo laburo, que allá no hay gente que labure, o hay muy poca gente que trabaje en lo que es construcción y demás, y le está haciendo muy bien, estaba muy feliz. Y bueno, qué lindo sería también poder replicarlo acá en Argentina y que volvamos a tener esa oferta y esa demanda. Yo creo que la gente sigue construyendo como puede, pero sigue construyendo. Siempre se necesita, bueno, el plomero, el gasista, quien te corte el pasto por ahí. Nosotros aquí en Córdoba vivimos en montañas, tenemos muchas sierras, o sea que hay muchísimo trabajo también en eso. Y yo, por lo que veo, hay pocas empresas organizadas. Está el que corta el pasto. Te digo, bueno, te podés juntar con otro, podés hacer, yo siempre pensando, obviamente, en la empresa y en el desarrollo de un negocio, ¿no? Podés hacerte, compras un par de máquinas y empezás a hacer un trabajito con una continuidad.
Hace muy poquito había aparecido unos videos, no recuerdo el nombre, no recuerdo dónde vive, o sea, vi dos, tres videos que hizo por un quilombo que creo que había tenido con Brancatelli, que se habían tirado unos tiros, que era un señor que se dedicaba a cortar el pasto, y que Brancatelli lo había, creo que era Branca, lo había bardeado, no me extrañaría, que lo había bardeado, y el tipo mostraba un galpón que tenía en la casa, él se había quedado sin trabajo y compró una máquina de cortar pasto, costó, al final tenía como 8 máquinas de cortar pasto, tenía un montón de bidones para, porque no eran de las eléctricas, sino las que son a motor, montón de bidones con combustible para poner a las máquinas, mucho rastrillo, y dijo, me fui a un laburo, me estaba por morir de hambre, tenía una maquinita, empecé a cortar y formé una mini empresa con otras personas, somos, no sé, la cantidad que éramos, tenemos esta cantidad de máquinas, le cortamos a todo el barrio, cortamos a muchas compañías, le cortamos a mucha gente, y como de la nada misma y desde un problema que podría haber sido eterno y victimizarse en todo momento,
que hacen la queja, claro.
Claro, que hacen la queja, buscaron entre por ahí varios amigos que estaban en la mía y dijeron, che, mirá, es un país donde tirás algo y crece, y el pasto crece acá, crece en todo momento. Si yo no estuviese cerca de mis viejos hoy no podrían cortar el pasto en la vereda, porque no están para empujar una máquina, le duele la cintura si tiene que agarrar una bordeadora, y bueno, lo corto yo el pasto en la casa de mis viejos. Cuando yo no lo pude cortar, venía gente, toca el timbre, le corto el pasto, sí, corta el pasto, 4, 5, 6 lucas, lo que cobre, y cortaba el pasto. O sea, hay actividades para hacer extra a... Puede estar complicado, pero hay actividades para hacer y salir de la queja constante de una vez por todas. Así sea, cortar el pasto. Siempre sí, hay algo para hacer.
Sí, desde mi punto de vista, sí. Yo soy muy pro a ir buscando oportunidades. Yo sé que no todos pensamos de la misma manera, no todos tenemos como esa expectativa en que las cosas siempre pueden ir mejorando y que si de pronto tenés un trabajo que no te gusta, podés buscar otra alternativa, podés empezar a soñar o a buscar, no te digo que lo dejes, pero podés empezar a buscar otra alternativa y salir un poco de la de ese lugar de queja. Y lo que tiene ahora es esto, ¿no? Tenemos acceso a tecnología, podemos trabajar online, podemos tener dos o tres. Bueno, yo tengo varias actividades totalmente disímiles, completamente diferentes. Yo creo que eso también antes no se veía. Uno tenía un trabajo y, bueno, quizás le alcanzaba o estaba bien. Bueno, ya hoy uno puede ir haciendo diferentes actividades y generando nuevas fuentes de ingresos, que yo creo que es lo principal para que después hablemos de ahorro, para después hablemos de gestión de gastos. Primero tiene que entrar la plata.
Obvio. Ari, querido, ¿dónde te puede encontrar el oyente que está o laburando de algo, quiere pegar un salto, quiere mejorar las inversiones que está haciendo, quiere mejorar su economía, quiere leer, quiere estudiar? Y hay algo que yo voy a destacar y que lo hablamos muchas veces. Por ahí, lo que estás buscando todavía no llegó, pero sí está bueno que te prepares para el momento que llegue. Porque no hay nada peor que lo que estás buscando te agarre de sorpresa y digas, ay, no puedo hacerlo al 100% porque todavía me falta conocimiento. Metete de cabeza en el conocimiento, porque el día que lo que estás buscando te encuentre, te tiene que encontrar al 100%.
Es la preparación. Mi psicóloga siempre me decía, vos tenés que estar siempre preparado para lo que viene. Y me quedó tanto en la cabeza eso. Entonces digo, ¿pero para qué voy a estudiar? Bueno, y todo lo que he estudiado y todo lo que me he formado y demás, digo, un día vas a llegar a una radio, un día vas a estar en un programa de televisión, y digo, ay, qué bueno, porque me preparé con anticipación y no sobre la marcha, que por supuesto uno sigue especializándose, profesionalizándose, estudiando, pero bueno, siempre está bueno estar preparado, y hay tantas herramientas gratuitas para prepararse, y esto también es bueno. ¿Dónde te pueden encontrar? En Instagram, Ariel.galetti, WLWT, y ahí, bueno, tengo el canal de YouTube, y bueno, voy trabajando con diferentes redes también.
Ari, querido, un abrazo grande, y nos vemos la semana que viene.
Un abrazo para todos, chicos. Buenas semanas. Chau.